La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcasts dedicado a las enfermeras. 3. Con Joan Pons, enfermero y gestor de enfermería en el Reino Unido y uno de los participantes en el ensayo clínico de la vacuna de Oxford.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, un podcast que dedicamos esta semana al trabajo, al papel, al rol, a la importancia que tienen las enfermeras en nuestro país, al papel que hacen tan importante en la atención sanitaria, en la prevención, en la promoción, en cantidad de aspectos que son fundamentales. En este caso es un enfermero que vive en el Reino Unido y se llama Joan Pons y ha sido protagonista en estos tiempos ligado a su participación en un ensayo clínico de la vacuna. Probablemente es de las primeras personas que se puso la vacuna y estamos encantados en hablar con él. ¿Qué tal, Joan?
Hola, hola. Pues encantado yo de participar en esta conversación. Pues sí, muy contento de que ya parece que estamos al final de esta pandemia con la recta final con las vacunas. Estamos a toda marcha intentando pues eso, volver a cierta normalidad que teníamos, pues que el virus nos ha robado.
De alguna forma, probablemente un poquito más normalidad en el Reino Unido que en España, de todas formas.
Sí, sí, es verdad. Aquí también empezamos mucho antes. Empezamos a vacunar en diciembre. La Unión Europea tardó pues un poquito más en pues autorizar la utilización de las vacunas, y eso ha hecho que aquí ya pues más del 70% de las personas ya tienen la primera dosis y una de cada tres ya tenemos las dos dosis, y eso ha hecho pues que el panorama cambie muchísimo. En enero pues estábamos con un tsunami. Yo ya lo decía que aquí pues la cepa británica estaba matando muchísima gente, una persona cada 50 segundos. Y ahora estamos en una situación que, por primera vez desde que empezó la pandemia, esta semana, pues ha habido días que no hemos tenido ningún muerto. Y eso como enfermero, como persona y como padre e hijo, pues me hace muchísima ilusión, especialmente porque mi contribución con esas vacunas. Porque como todo el mundo sabe, he sido voluntario de la vacuna de Oxford, y eso, pues yo creo que mi granito de arena ha ayudado a poner un paso adelante a acabar con esta pandemia.
¿Cómo fue la historia de tu participación en el ensayo clínico de la vacuna de Oxford?
Pues la verdad es que, bueno, yo hace como te he dicho, hace 21 años que me estoy de Barcelona, porque quería perseguir un sueño de enfermera, y trabajo como gestión de enfermería, como parte del equipo de dirección. Pero como ya veíamos lo que se venía de Italia y lo que venía de la China el pasado mes de marzo, ya más de hace más de un año, pues decidimos reestructurar el hospital. Y una de las cosas que hicimos fue triplicar nuestra capacidad en la unidad de terapia intensiva. Pero claro, si triplicas la capacidad, no solo sirven las camas, tienes que poner enfermeros y personal sanitario. Por eso dejé mi despacho de dirección, me puse otra vez la bata, el uniforme de enfermero, y estuve trabajando en primera línea. Y allí viví el horror de esta pandemia, la soledad, la angustia, pues todo esto asociado que me hizo pues pensar de que la única solución que había de salir de esta pandemia era pues ser voluntario. Y casualmente, a finales del mes de mayo del 2000, nos enviaron un email de la Universidad de Oxford que estaban buscando voluntarios para la fase 3. Y yo no lo dudé ni vale, 5 minutos, pues se contesté que sí. Porque, pues eso, me amaba la vida y el querer volver a poder tomar riendas de mi futuro hicieron mucho, mucho más que no cualquier temor de que algo me pudiera pasar por ser voluntario. Lo que podíamos ganar era mucho más importante que lo que yo podía perder individualmente.
¿Y cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco.
Pues la verdad que fue rapidísimo. Me enviaron el email en un jueves, contesté el email Entonces me dieron cita y ahora para hacer una revisión médica porque me tenían que mirar el historial si era adecuado. Y pues el lunes siguiente me hicieron esa revisión médica, me hicieron una analítica, un examen muy riguroso. Y también me hicieron una prueba de anticuerpos porque había la posibilidad, como ya había trabajado en primera línea, de que el virus ya me hubiera intentado atacar y que yo pues tuviera anticuerpos. Pasé las pruebas de la revisión médica y al cabo de dos días me llamaron diciendo que era negativo, que no tenía anticuerpos y que si quería me podían poner la primera dosis. Pues nada, al cabo de dos días, eso fue el 5 de junio. Nunca me entró en mi cabeza que yo era el primer español que me pusiera la vacuna y eso ha hecho que mi historia pues haya aparecido en muchos titulares de muchas cadenas televisivas. Pero también lo he aprovechado para llevar un mensaje de esperanza. Tiene un poco de dar pues, con mi historia de que la gente supiera de que se están haciendo pues todo lo posible. Y si he ayudado un poco, pues yo creo que misión cumplida.
Sin duda alguna, estar de voluntario, ser el primer español que vacunan, es todo un reto, ¿no? Y por tanto, mi enhorabuena, porque las vacunas han sido el gran descubrimiento de este año 2020, sin duda alguna, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es que si alguien nos hubiera dicho que al empezar la pandemia de que tendríamos vacunas en menos de un año, pues la gente, pues como ya lo decían, que era imposible. Pero bueno, otra vez, pues la humanidad y la ciencia lo han hecho posible. Me digo la humanidad porque ha sido bueno, no tengo precedentes, porque normalmente la fase 3 en la que yo me voluntario tardan años, porque por falta de voluntarios y también porque los voluntarios tienen que estar expuestos al virus para llegar a la eficacia. Con la vacuna no ha pasado. Ha habido pues, en masa miles y miles de voluntarios para todas las vacunas. Más de 100.000 personas como yo hemos sido voluntarios por la Pfizer, Moderna, pues la Sputnik y la Doctor. Eso ha hecho que no solo tengamos una, que tengamos pues 5 o 6 vacunas, 5 o 6 armas para poder atacar a esta pandemia. Eso ha sido secreto porque ahora las mortalidades están reduciendo, porque en países como nosotros, en el Reino Unido, también en Israel y otros países que están muy avanzados, ya prácticamente la mortalidad se ha acabado. Yo tengo muchísima esperanza que España, en las próximas semanas, próximos meses, a medida que va subiendo el número de personas vacunadas, también se va a empezar a ver este bajar en picado del número de personas que se van a morir.
Y cuéntame, todo este proceso es porque estás en el Reino Unido. Cuéntame si cómo por qué te fuiste, cómo llegaste, cómo ha sido tu estancia en el Reino Unido.
Pues la verdad es que yo me basé con el corazón roto, porque yo quería pues, ser enfermero en Barcelona, en Cataluña, pero me gradué en el 97 y estuve 3 años intentando buscando un trabajo, una oferta de empleo decente. Solo podía pues, encontrar otras horas que me duraban un día, a veces incluso horas. Encontré trabajo en urgencias de clínicos por 3 horas al día. Ya me das cómo puedes pagar las facturas en 3 horas de trabajo al día. Ya, pues, años estaba desesperado. Y un día estaba tomando una cerveza en el paciente brazo de Barcelona cuando vi un anuncio en un periódico que decían que pues, en Inglaterra pasaba muy mal. Pues el sueldo era buenísimo y me tengo contado de un año. Bueno, tenía 25 años. Nada que perder, no tenía pareja en este momento. Y bueno, no voy a la aventura. Aquí va, lo peor que puede pasar es que no me guste y al final de un año, pues aquí estoy, 21 años después. He tenido una carrera, bueno, muchos altibajos, pero al fin y al cabo he conseguido tener mi sueño de ser enfermero. Y ahora tengo, pues, un cargo y una responsabilidad que yo creo que no hubiera podido conseguir en España. Eso es la espina que tengo clavada en mi corazón. Porque todavía tengo el sueño de algún día poder volver y poder transformar el sistema sanitario como lo he transformado en el Reino Unido.
Cuéntanos un poquito, si te apetece, un poco sobre el sistema británico, porque siempre para nosotros el sistema británico, el NHS ha sido un sistema al cual hemos venerado, hemos puesto encima de un altar. Cuéntanos cómo está ahora el sistema.
Pues El sistema sanitario no es tan diferente del sistema sanitario español. Es como en España, es gratuito en el momento que lo necesitas. Puedes acceder mediante tu médico de cabecera o ir a urgencias y no necesitas tarjeta de crédito como pasa en el Reino Unido o otros países donde está todo por seguros. Por lo tanto, en ese aspecto, pues yo creo que tendría que ser en todos los países. Yo creo que el acceso a sanidad tendría que ser un derecho universal. Pero las diferencias desde el punto de enfermería es que un poco hay buenas y malas. Las malas son que hay mucho protocolo aquí en el Reino Unido. Todo está protocolizado, todo es muy rígido, muy estructurado. Y como enfermero tienes que, por cada técnica de enfermería que quieres hacer, tienes que pasar un examen y mucho papeleo y muchas otras cosas. En el aspecto positivo, pues tenemos mucha más... desarrollar nuestra carrera de enfermería. Hace mucho tiempo que ya podemos prescribir, tenemos mucha más autonomía que no tenemos en España, y eso es una de las cosas pues que también es muy atractiva de aquí, de Reino Unido. Lo que pasa es que en los últimos años las medidas de austeridad también que ha habido aquí en el gobierno inglés han dañado mucho la sanidad pública aquí en el Reino Unido. Y por ejemplo, el sueldo de los enfermeros que ha bajado, no ha subido, pero el coste de la vida ha subido casi el 25% en los últimos 10 años. Por lo tanto, ahora estoy cobrando pues una cuarta parte, he perdido una cuarta parte de mi poder adquisitivo. Y eso ha hecho daño porque muchos enfermeros han dejado la profesión. Y hay en el Reino Unido ahora mismo más de 45.000 puestos vacantes. ¿Qué quiere decir eso? Que está afectando a la calidad del servicio. Porque si en cada unidad, si en cada planta, en cada servicio no tienes los enfermeros necesarios, la calidad de servicio que puedes dar pues no es la misma. Y por eso yo siempre pues me entristece cuando veo de que el potencial que tendríamos, pero por culpa de eso no podemos pues hacer la calidad que debemos hacer. Y me enfado porque es una falsa economía. El gobierno está recortando por encima lo más fácil, que es recortar a personal sanitario y salarios. Pero al final es mucho más caro, porque hay evidencia que si se invierte en enfermería, si se invierte en cuidados de enfermería, el tiempo de estancia de los pacientes en el hospital se reduce, la calidad es mucho mejor, las complicaciones también se reducen muchísimo, y al final todo el mundo está mucho más contento y se ahorra dinero a largo plazo. Pero el problema es que muchos políticos no ven una visión a largo plazo, porque están pensando en las próximas elecciones. Y lo que tienen que hacer es intentar pues hacer lo que pueden para hacer un balance de los números. Y por eso digo que pues, a veces es contraproductivo, tanto para enfermeros como también para los pacientes.
Y en ese sentido, ya casi para terminar, la pandemia en el Reino Unido en estos momentos, como nos contabas al inicio, la vacunación ha ido a un ritmo mucho mejor que en el resto de la Unión Europea, sin duda alguna, pero también hay que decir que todo este proceso empezó de alguna forma muy tambaleante en el Reino Unido. Las declaraciones del primer ministro británico fueron polémicas al inicio y, sin duda alguna, el proceso de gestión de la pandemia fue complicado en sus primeros momentos, ¿no? ¿Cómo valoras tú la gestión de la pandemia en el Reino Unido?
Bueno, la gestión de la pandemia, yo he sido muy crítico y yo creo que el gobierno ha sido muy negligente. Yo siempre he dicho que tengo cinco gatos, cualquiera de mis cinco gatos hubiera podido gestionar mejor la pandemia que no ha hecho el gobierno. Yo soy gestión de enfermerías, yo gestiono los proyectos como el Boris Johnson ha gestionado la pandemia, yo estaría pues seguramente despedido y probablemente en la cárcel por negligencia. Pero hay dos partes de esta pandemia. La primera es, como has dicho, el Boris Johnson quería hacer la inmunidad de rebaño y no quería hacer ninguna cuarentena y ha puesto la economía por delante de las personas, y eso ha hecho mucho daño. Ha hecho que más de 130.000 personas hayan muerto en el Reino Unido, y hay estudios que decía que si el gobierno hubiera hecho mucho más temprano y hubiera cerrado la cuarentena solo una semana antes de lo que lo hizo, más de 40.000 personas estarían vivas. Son 40.000 personas que son mujeres, esposas, hijos, madres, que ahora mismo estarían vivas en vida si no hubiera sido por la mala gestión del gobierno británico. Después pasamos a la segunda fase, que ha sido la vacunación. En la segunda fase de la vacunación, sí es verdad que les tengo que dar un 10 al gobierno inglés. en esta segunda fase, pues lo han hecho muy bien. El mensaje ha sido muy directo, a diferencia de la Unión Europea, que los mensajes han sido muy contradictorios. Aquí el gobierno británico ha dicho que lo mejor es vacunar, y hemos ido a una velocidad increíble. Y nos han puesto los recursos necesarios para poder hacerlo. Y eso, cuando yo tengo que ser, pues, diciendo la verdad, cuando lo he hecho mal, lo he dicho, pero cuando lo he hecho bien, también tengo que decirlo.
Y sin duda alguna, la estrategia de vacunar en una primera dosis a mucha más gente ha sido una estrategia que al final se ha planteado como una estrategia muy positiva y que ha ayudado a que más gente esté protegido y sobre todo las personas vulnerables, sin duda alguna.
Sí, la verdad es que yo tenía mis dudas porque no había una base científica. Yo como enfermero, como científico, pues normalmente pues miro los datos y después actúo. Pero había un problema de la cepa británica, que estaba matando a mucha gente. Y el gobierno se encontró en el problema. ¿Qué hacemos? ¿Dar la primera dosis, las dos dosis, a menor número de personas, o dar una dosis cuanto a más personas mejor y ampliar el tiempo entre las dos dosis? Se la jugaron, al final, pero les ha salido bien y tengo que reconocer que esta vez, pues sí, han tenido razón. Pero quiero decir que la decisión fue una decisión porque se vieron que si no hacía nada, pues la gente estaba el sistema sanitario casi colapsado. En el sur de Inglaterra ya no había camas y todos se trasladaban al norte. Yo estoy aquí en el norte de Inglaterra y nunca había visto tantos helicópteros y tantas ambulancias viniendo de Londres con pacientes de UCI porque ya no quedaba ninguna cama en la UCI. Y casi estuvimos a punto de quedarnos completamente colapsados y tener que tomar la decisión de quién vive y quién muere porque no teníamos camas. Pues gracias a Dios no tuvimos que hacer eso, pero eso, pues la consecuencia es que el gobierno tuvo que cambiar, un poco ir a contracorriente de lo que estaban diciendo todos los científicos. Y por eso ampliaron las dos dosis. Al final, ha salido bien, y por eso les tengo que dar pues un poco las gracias también al gobierno por haber tomado esa decisión. Porque estoy convencido que hoy en día, si no hubiera hecho eso, la mortalidad hubiera sido más grande que en el Reino Unido.
Pues muchísimas gracias, Joan. La verdad que un placer, un honor hablar contigo un ratito, saber de tu papel importantísimo en que hoy estemos vacunando mucha gente, que tuvieras un papel en el ensayo clínico, que seas un enfermero gestor en el Reino Unido, que hayas hecho papel asistencial y gestor al mismo tiempo en esta pandemia y que nos hayas atendido siempre con el orgullo por delante y contándonos la visión de lo que pasa en el Reino Unido. Mi enhorabuena y muchísimas gracias, Joan.
Pues gracias. La gente que quiere saber más sobre mí, acabo de sacar un libro que se llama Destino y Esperanza. Lo sé eso todo. Por lo tanto, mi gestión de enfermería, mis ideas, y también como siempre, como enfermero se tiene que poner al paciente pues en medio de todas las decisiones que tienes que tomar. Si no se hace eso, si la economía va por delante de las personas, al final todo sale mal. Por eso es siempre importante en todas las cosas que hacen en la vida tener en cuenta al paciente y a las personas las que tratan de vivir.
100% de acuerdo. Muchísimas gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.